Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Después de dos semanas de silencio de nuestro programa por las razones obvias producidas por la cuarentena que afecta a gran parte de la población del país, reanudamos la emisión del programa Pensar Habitar. Este programa ha sido desarrollado bajo la forma de una grabación que se ha hecho con anticipación. Esa grabación se realiza mediante vía telefónica a los invitados del programa. Por otra parte, el formato que se implementará durante la emergencia sanitaria estará compuesto de dos medias horas. En la primera, este se desarrollará a través de podcasts, donde habrá registro de observaciones, puntos de vista de distintos expertos académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que abordarán desde distintas perspectivas la situación que vive el país desde la disciplina del urbanismo, la arquitectura, la geografía y el diseño. Y luego, para hoy en particular, se tratará bajo el tema de desigualdad, pandemia y territorio, el enfoque de esta preocupante realidad que estamos enfrentando. Muchísimas gracias por su compañía. Esperamos que vuelvan a conectar nuestro programa, que, como ya digo, se realizará de esta manera a partir de hoy. Muchísimas gracias.
Pandemia y desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, creado al tenor de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo entero. En nuestro primer capítulo, consultamos a académicos y académicas de la FAU sobre la manera en que se expresa la desigualdad en un territorio en cuarentena. ¿Quedarse en casa es un privilegio?
Ha llegado el momento de instruir aislamiento colectivo en sus domicilios a toda una población donde se concentra la alta incidencia, el mayor número de casos nuevos.
A fines de marzo, el Ministerio de Salud decretó cuarentena total para algunas comunas de la capital, sumando así 14 días de aislamiento. En su mayoría, las comunas están ubicadas en el cono de alta renta de Santiago: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Luego, se sumaron otros territorios a lo largo del país, como Rapa Nui, Chillán, Chillán Viejo, Hualpén, San Pedro de la Paz, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Punta Arenas y Puerto Williams. Desde el 10 de abril se aplica la cuarentena obligatoria a un sector de la comuna de Puente Alto, redefiniendo también para la misma fecha cuarentenas parciales en Ñuñoa y Santiago. Las autoridades sanitarias han señalado que la elección obedece a que estas comunas concentran el mayor número de contagios.
La elección de estas comunas obedece a que, insisto, ellas concentran el mayor número de casos y desde estas comunas las personas que se movilicen hacia otras pueden generalizar, ampliar la infección.
Pese a ello, muchos alcaldes siguen exigiendo medidas más drásticas, como la cuarentena total en la región metropolitana, lo que permitiría contener y bajar efectivamente la curva de la pandemia. Académicos y académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile coinciden en que no solo se trata de poner el foco en la estadística sanitaria, sino en la posibilidad real de materializar la medida. Para estos expertos, el control de la pandemia debe considerar aspectos tales como movilidad, habitabilidad, diferencias territoriales, comportamiento de la población y precariedad del empleo. Para Paola Girón, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios y académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, el principal problema de cómo se aborda el COVID-19 en la ciudad tiene que ver con cómo se concibe el territorio.
Pareciera ser que se piensa que el territorio solamente o la ciudad es un contenedor de personas, y lo que vemos es que es un espacio relacional y las personas y las cosas y las ideas y los virus están en constante movimiento. Entonces, si no entendemos que el territorio está en movimiento, no sirve mucho dejar a ciertas personas fijas cuando el resto de la población se está moviendo. Es decir, que inmovilizar a algunos, y sobre todo algunos que son los privilegiados, los que se pueden quedar en la casa, los que pueden teletrabajar, los que pueden estar en este espacio protegido, no es suficiente, porque el resto de la población se tiene que mover. Y hoy en día quedarse en casa es un lujo.
De acuerdo a la académica, el aislamiento voluntario u obligatorio no es una opción para toda la ciudadanía, ya que, a diferencia de otros países afectados por el COVID-19, el Estado de Chile, así como muchos empleadores, no han garantizado la continuidad de los empleos y de las remuneraciones.
Las personas que hoy en día se están moviendo no lo hacen por placer, sino porque tienen que moverse y tienen que trabajar. No pueden detenerse porque necesitan obtener su sustento. Entonces, las medidas son insuficientes en este sentido, porque para que algunos se queden fijos, el resto tiene que seguir moviéndose. Y entonces no están las medidas para que el resto de las personas que se tienen que seguir moviendo estén seguras. Siguen habiendo filas en los supermercados para sacar plata, atochamiento de personas, personas que tienen que ir a cobrar los cheques o trámites en general. Los lugares donde se trabaja, la calle, los lugares para subirse a la micro, aún no tienen los protocolos claros y las personas no tienen claro qué es lo que tienen que hacer para protegerse o qué pasa si alguna persona está enferma. Entonces, en términos de movilidad y cómo proteger esto, no hay medidas suficientes. Pareciera ser que el municipio es una buena instancia para que esto suceda y que los municipios tengan mejores sistemas de comunicación, o que ya que está más cercanos a gran parte de la población, que puedan gestionar adecuadamente los procedimientos.
El profesor Carlos Lange, antropólogo especializado en desarrollo urbano y académico de la FAU, hace énfasis en la precariedad laboral y en el comportamiento social de los habitantes de las comunas de Santiago en cuarentena obligatoria.
La elección de las comunas en cuarentena constituye una medida sanitaria, pero ella devela los altos niveles de desigualdad político, social y económico que existen en nuestro país. Además, como estrategia de control de la población para una situación de emergencia como esta, ella también reproduce desigualdad. En ese sentido, me parece que no es posible disociar el aspecto sanitario respecto de las implicancias políticas, sociales y económicas que ella tiene para nuestra sociedad. Una medida como esta, por ejemplo, deja al descubierto la precariedad de nuestro mercado laboral y particularmente la creciente relevancia que la economía informal tiene como estrategia de subsistencia para muchas familias chilenas.
El investigador asegura que, como medida de control político que busca organizar a la población en contexto de emergencia, reproduce la desigualdad y revela las diferencias de los territorios.
Hay población que parece no comprender cuál es la relevancia de la medida y las consecuencias que no respetar el distanciamiento social puede tener para la salud de ellos y de quienes viven a su alrededor. Esto se mezcla también con ciertas actitudes de soberbia que uno puede observar en los sectores más acomodados de la ciudad, donde los sujetos parecen creer que el contagio no les va a afectar a ellos o se confían excesivamente en las prestaciones que les pueden brindar los sistemas privados de salud a los cuales pueden acceder.
Considerar el comportamiento de la población es un punto clave para la académica Alicia Campos, a cargo del diploma de postítulo en arquitectura hospitalaria de la FAU.
Yo pienso que la base del criterio para la elección de los territorios de la cuarentena es inicialmente sanitaria, ya que si nosotros observamos lo que explica el gobierno, tiene que ver con el número de contagiados por el coronavirus por comuna, y podemos preguntarnos si estas medidas son o no oportunas. A mi parecer no lo son, y expresan más un actuar reactivo que preventivo. Un punto relevante es, en este sentido, la exposición de la información que se le entrega a la ciudadanía, porque el problema tiene una dimensión sanitaria, pero también tiene una dimensión política, económica y de muchos otros ámbitos de la vida social, y de ello nos informa tan claramente, quedando cierta duda sobre su consideración. Por ejemplo, el hecho de que las comunas del sector oriente tengan más contagiados es algo cuantificable y concreto, pero que asimismo se relaciona con el comportamiento de la población. En este caso, el acceso a la segunda vivienda en el borde costero y los riesgos de propagación del virus son como una consecuencia de las condiciones económicas que posibilitan alta movilidad en este segmento social, que por otra parte es mucho más autodeterminado en relación a los criterios de autoridad, etc.
La egresada de Geografía de la FAU y diputada de la República, Camila Vallejo, hace hincapié en la necesidad de políticas más preventivas y prepararnos ante la extensión de la cuarentena a comunas más vulnerables.
Muchos esperábamos que el decreto de cuarentena obligatoria para el sector oriente de la región metropolitana se hubiese aplicado mucho antes. Sabíamos que aquellos casos de contagio en el extranjero, en países europeos, venían principalmente de habitantes de nuestro país, del sector oriente, y por lo tanto hubiese sido una medida muy oportuna hace varios días atrás, semanas atrás. Y lo que necesitamos ya a esta altura es, claro, una cuarentena más generalizada, no solamente en los sectores más pudientes, sino que también en aquellas comunas donde ya hemos visto varios contagios. Y la cuarentena, evidentemente, sobre todo en aquellos municipios, en aquellas comunas más vulnerables, debe ir acompañada de apoyo concreto, apoyo económico, apoyo logístico. O sea, estamos hablando de población que no necesariamente tiene el mejor o más óptimo acceso a servicios básicos o a insumos, y por lo tanto requiere un complemento por parte del Estado y del sector privado claro y contundente, que signifique el apoyo para la subsistencia y para la mantención de las condiciones básicas de aquellas familias de las comunas más vulnerables de nuestro país.
El premio nacional y director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, profesor Enrique Aliste, plantea una necesaria discusión sobre el rol del Estado y sus alcances.
Después que pase esta tormenta por la que estamos atravesando, usando esa metáfora, ¿verdad?, en el momento de la calma creo que va a valer la pena reflexionar sobre cuál es la capacidad efectiva que tiene el Estado, ¿ya?, para enfrentar este tipo de crisis, y probablemente vamos a tener que repensar en el modo en que precisamente el Estado puede garantizar la viabilidad de la sociedad en su conjunto, que es algo que estuvo cuestionando en el último tiempo. Se ha hecho una apuesta muy grande por las conductas individuales. Creo que todavía está ese el dilema entre la conducta individual y la conducta colectiva. Pero me parece a mí que esta crisis está mostrando una necesaria, digamos, un necesario estímulo a que tenemos que sentarnos a pensar muy bien sobre el Estado y el tipo de relación social que se está construyendo desde el punto de vista de la responsabilidad colectiva.
Junto con las nuevas medidas decretadas por el Ministerio de Salud, sustentadas en los niveles de contagio en los territorios y que redundó en cuarentenas sectorializadas, se deberá evaluar la efectividad de las decisiones sanitarias del gobierno, así como las implicancias de estas para la ciudadanía.
Muy bien, estimados auditores, continuamos con la segunda parte de nuestro programa,
En esta ocasión, esta última media hora del programa va a estar dedicada a conversar con uno de los profesores que ustedes oyeron con anterioridad. Se trata de la profesora académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Paola Girón, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorio, investigadora del COES y coordinadora del Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la misma facultad. Muy buenas tardes, estimada Paola. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día en medio de esta emergencia sanitaria que afecta al país y al mundo.
Muchas gracias, Marco, por la invitación. Es un poco complicado este momento, pero creo que es fundamental empezar a desenmarañar un poco lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo.
Ese es el objetivo que hemos querido al darle continuidad a nuestro programa. Y especialmente desde la perspectiva de tus investigaciones, Paola, lo que interesaría es poder ahondar en esta reflexión que tú hacías en el podcast con anterioridad, relacionando el concepto de pandemia y territorio. Tal vez una pregunta clave que me gustaría que pudieras ahondar en ella es: ¿qué relación existe entre pandemia, territorio y cuarentena, sobre todo respecto de esta cuarentena obligatoria decretada para algunas comunas por la autoridad?
Claro, yo creo que algo que es fundamental entender es que pese a que el COVID-19 es un virus y que afecta directamente a la salud de los seres humanos, el problema que genera una pandemia no es solo un problema sanitario, no es solo un problema de salud, sino que es un problema muy complejo, que incluye la economía, temas jurídicos, temas laborales, y sobre todo para lo que nosotros estudiamos, temas territoriales. Es decir, que tratarlo netamente como un tema médico o un tema de la medicina es insuficiente para la complejidad que esto conlleva. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros observamos tiene que ver con que el territorio, como un concepto, como forma de entender el territorio, ha estado completamente ausente en la reflexión sobre las medidas que se están tomando. Es decir, que se entiende que el territorio es un contenedor de actividad y, por otro lado, el virus es un elemento que se mueve y se mueve por el territorio a través de las personas. Entonces, si no entendemos que el territorio no es un contenedor de vida, sino que es parte de la vida nuestra, es decir, que nosotros somos parte del territorio y el territorio nos afecta a nosotros, no vamos a entender y yo creo que no vamos a llegar a soluciones muy, muy óptimas. Es decir, que nosotros, a medida que el virus se está moviendo, nos estamos moviendo como personas. Claro. Y una cuarentena, pensando en un territorio fijo, como si las personas en el territorio no se estuvieran moviendo, puede que yo esté fija en mi casa, pero la persona que me trae el delivery o los trabajadores que están funcionando en las radios o los medios de comunicación o toda la cantidad de personas que tienen que trabajar porque no pueden dejar de trabajar, es no entender, porque yo he estado en Vitacura, en Providencia, en Ñuñoa, he visto y la gente se mueve al menos, mucho menos, pero también hemos visto gente en Puente Alto, en Maipú, en otras comunas, en Peñuelas y Reserva, y la gente se está moviendo. Viendo mucho. Entonces, ¿de qué sirve aislar a cierta población bastante privilegiada, que somos los que nos podemos quedar en la casa, cuando el resto de la población se está moviendo y el territorio se está moviendo? Entonces, yo creo que las medidas y entender esta relación de una pandemia, que efectivamente es una enfermedad, pero no solamente ataca a la enfermedad, al tema de salud, sino que es una complejidad territorial. Y las cuarentenas que se están tomando, si no se aplican de una manera generalizada, si las medidas no son más amplias, entonces es como alguien decía, es como hacer pipí en una piscina y pensar que eso no se va a propagar. Claro. Se va a propagar, es así como funciona.
Sí, sí. Ahora, esta relación que tú de alguna manera dejas implícita en la explicación que nos estabas dando de cómo la economía está íntimamente vinculada con una emergencia sanitaria como esta, y esa economía está a su vez ligada al territorio donde habitamos. Y me gustaría si pudieras hacer una apreciación, alguna observación analítica sobre esta medida que afectó a ciertas comunas, esta pandemia, esta cuarentena total declarada por la autoridad, y a otras no. ¿Cómo se observa desde un análisis territorial la medida que se adoptó?
Claro, como te decía, es pensar que nosotros solamente nos... que nosotros, uno, no somos interdependientes. Es decir, nosotros somos personas que somos cada vez más interdependientes entre nosotros. Entonces, que yo me quede en mi casa no significa que el resto del mundo pare. Y como no para, porque las medidas... A ver, nosotros además somos un país que a veces nos consideramos como desarrollado, pero no somos un país desarrollado. No tenemos la misma calidad de información que pueden tener en Alemania, no tenemos los mismos servicios de salud que pueden tener en Europa, no tenemos las mismas condiciones laborales, ni el mismo seguro de cesantía, no tenemos todos esos elementos de infraestructuras ni de servicios de bienestar que tienen otros países. Y pareciera ser que eso no lo reconocemos. No reconocemos que nuestros territorios y nuestros habitantes habitan de unas maneras bastante precarias e informales en algunos casos. No todos tenemos el lujo de poder teletrabajar, por ejemplo. No todos tenemos el lujo de poder quedarnos en las casas 2, 3, 4, 5 meses.
Claro,
la mayoría de las personas tienen que salir todos los días a trabajar.
Ahí hay una cosa de mucho interés de comentar, porque efectivamente las comunas que del sector oriente principalmente, que están en este momento todavía cumpliendo esta cuarentena obligatoria, son precisamente las de los sectores que tienen mayores recursos, tienen mejores condiciones materiales y con también una mejor economía, y eso les permite efectivamente permanecer en sus casas. Pero hay muchos sectores, como tú lo alcanzaste a mencionar, que pertenecen a lo que se denomina una economía informal, donde la estrategia de esa economía es fundamentalmente la subsistencia. Esas personas no se pueden quedar en las casas. Y por lo tanto, ¿qué medida habría que adoptar desde el uso del espacio, de la declaratoria de una cuarentena como esta, para lograr cuidar también a esos sectores que están corriendo riesgo, por supuesto?
Claro, yo creo que hay dos o tres cosas. Uno es, a ver, por un lado, las personas que se quedan en Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, igual ejercen atracción. Entonces, igual hay gente que se está moviendo hacia esas comunas, sean empleadas domésticas, sean los conserjes, sean distintas personas que siguen trabajando. Entonces, no es que estén aislados y que estas comunas estén completamente paradas. Y por otro lado, lo que se está hablando un poco es sobre la inteligencia territorial y sobre todo sobre en cuanto a los datos. Pero como te decía, nosotros no tenemos la calidad de los datos y tampoco están disponibles los datos en tiempo real. Algunos datos están, pero no tenemos una inteligencia territorial que nos dé cuenta de poder tomar decisiones en tiempo real con los datos precarios que tenemos. Entonces, en el contexto de hay datos, pero no están todos, podrían tomarse algunas decisiones, se podrían juntar algunas bases de datos, pero lo que más tenemos es una inteligencia local, territorial, desde los habitantes. Y cuando lo que nosotros detectamos es que los mensajes son confusos, la gente reacciona de manera confusa. Entonces, hay dos cosas que están pasando en este momento. La cantidad de gente que piensa que solo con salir con mascarilla ya está salvado, porque eso fue un anuncio que se hizo, se dijo, salga con mascarilla, y la interpretación de la gente es, con mascarilla me salvo. Y la otra es... la cantidad de venta de cursos, lo que se vende ahora son mascarillas, alcohol gel, una cantidad de cosas que se están vendiendo en la calle sin mucha fiscalización. Entonces, uno de los recursos, yo pienso que el nivel central, que nuestro país es muy centralizado, tiene que tener un contacto mucho más directo a nivel local con los municipios, en términos de manejo de información, de tener mascarillas disponibles, de tener sistemas de limpieza en las entradas y salidas del metro, pero de manera urgente, en los lugares donde hay más concentración de personas, que se enfatice la necesidad de la distancia física entre las personas. Claro. Y todo eso, en términos comunicacionales, todavía no está muy claro. Y por otro lado, rescatar, porque se están llevando a cabo iniciativas muy bonitas, además. Hay muy comunitarias de apoyo, toda esta cantidad de personas que ayudan a los vecinos, de compras en conjunto, de ir a dejar comida, de apoyarse entre sí. Todas esas iniciativas también son muy bonitas, pero no se están rescatando como para llamar a la ciudadanía que colabore en la situación en la que estamos. Entonces, pareciera ser que todas las decisiones enviando algo, todo transmitiendo de distintas formas, porque somos seres vivos, entonces estamos territorializados completamente, pero no fijos, estamos muy móviles en nuestros territorios, y eso yo creo que hay que empezar a pensar. Es como decir, algunas iniciativas tienen que tener mucha más fuerza. Esto de que la gente se vaya a la playa el fin de semana es impresentable. No solamente no pueden salir de Santiago, pero tienen que haber cordones sanitarios para entrar a estas comunas. Y con alto grado de fiscalización, lo que nosotros detectamos es que no ha habido mucha fiscalización. Parece que ayer empezaron un poco más con las mascarillas, pero podría haber sido que donaran mascarillas en vez de multarlos, ¿no? Uh-huh. Pero que haya mayor fiscalización en los puntos donde se requiere. Y ahí yo creo que sí hace mucha más falta tener una mirada territorial. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Dónde está? Desde un inicio, todos los puntos de transporte, los sistemas de buses, los metros, los paraderos, los bancos. Lo que nosotros también vemos, porque estamos haciendo muchas etnografías virtuales, es que nos cuentan que sí, puede que en el camino al trabajo vayan en bicicleta, pero llegan al trabajo y las medidas no se cumplen ni en el edificio, ni en los ascensores, ni en los lugares comunes. Entonces también aquí hay un llamado a la población en general, los privados, que también entiendan lo que está pasando, que la gente se está moviendo, aunque no se quiera, se está moviendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que van a adoptar en términos individual o colectivo?
Ahora, ¿tienes tú algún conocimiento de si esta dimensión para observar y tener algún grado de control de la pandemia está considerando estos aspectos territoriales a los que tú te refieres? ¿Sabes?
No creo, porque uno ve la mesa social con puros médicos y gente dedicada al tema de salud.
Sí.
No hay personas desde el ámbito territorial, no, y al contrario, yo creo que las personas que tienen mayor conocimiento de sus territorios son los alcaldes, y es ahí donde había mucha pugna. Entonces, no tengo claro si está, porque no es que otra área sea el territorio está vinculado con todo lo que hacemos, con la dimensión económica, con la dimensión de salud, con la dimensión jurídica. Entonces, para nosotros, desde mucho antes que el 18 de octubre, pero todos estos meses, lo que nos queda claro en Chile es que la dimensión de cómo habitamos nuestros territorios y la inteligencia, que los conocimientos que nosotros aportemos desde los territorios, es fundamental. Y no estoy clara si se entiende o no tengo muy claro eso.
Sí. Ahora, sin duda, de los aspectos que tú has mencionado, los que para una persona común se le hace evidente esta relación que hay entre la movilidad y las posibilidades de que el contagio aumente. Pero hay otros aspectos, factores que podrían ser considerados en el control de la pandemia que a lo mejor requieren una mayor explicación. Por ejemplo, ¿qué pasa con una idea que existe entre los planificadores, los urbanistas, los arquitectos, economistas, de las diferencias territoriales? ¿Cómo esas diferencias territoriales pueden ser consideradas por la autoridad en una emergencia de este tipo para el control de una pandemia?
Claro, es que ahí es muy evidente, porque lo que a mí me dicen, por ejemplo, lo que estamos viendo es que, claro, nuestros territorios más pobres tienen menos infraestructura de calidad. Y eso siempre hemos sabido, es porque nuestra planificación urbana no planifica el territorio de una manera integral, sino parchada, ¿no? Dividida. Aquí están los lugares de industriales, los de comercio, los de residencia. Entonces no se vinculan entre sí. Y entonces en estos lugares donde ha habido alto nivel de viviendas sociales hay poca infraestructura de calidad en términos de hospitales, en términos de centros médicos. Entonces es ahí, en estos lugares donde la infraestructura, que no, cuando hablamos de infraestructura no siempre tiene que ser cemento pesado que se demore 100 años en construir, sino que son infraestructuras ágiles que pueden moverse. Entonces centros de donde se puede estar detectando la enfermedad, donde se puede estar dando información, donde uno pueda controlar mejor por ejemplo, el tema de los supermercados, que haya mayor control de entregar alcohol gel, entregar ciertas medidas para que la gente pueda entender las implicancias de sus acciones en términos individuales. Entonces, sí, hace mucha falta. De lo que nosotros vemos es que ni la policía, ni los militares, no hay un despliegue territorial importante en términos de las infraestructuras necesarias para enfrentar esta pandemia, están en los lugares de cuarentena, que no es donde se van a infectar la mayoría de las personas. Hay personas infectadas, hay enfermas, pero hacia dónde va, cómo se está moviendo este virus, esos otros lugares. Y estos otros lugares no tienen las condiciones hoy para enfrentar, en términos de infraestructura y servicios, lo que se viene. Entonces, claro, es una incertidumbre muy grande lo que se viene. Entonces es urgente una mirada territorial hacia dónde, cómo poder establecer que esto se está moviendo, y que los lugares donde van a resultar más complicados son los más pobres. Entonces, campamentos, lugares donde hay mayor nivel de hacinamiento, donde, y también al interior de las viviendas. Nosotros también estamos viendo los niveles de agresión, y de agresión contra las mujeres también están aumentando en los lugares de las viviendas donde están encerradas. Y ahí también hay que tener mucho ojo. ¿Qué pasa con estos lugares donde cómo se advierte a las personas de poder generar mayores denuncias cuando están siendo víctimas de algún de alguna violencia
intrafamiliar? Exactamente, o sea, de lo último que dices tú se desprende cómo esta emergencia y esta situación que nos tiene a todos en esta situación de riesgo y por lo tanto de actitud preventiva, en los casos de cuarentena para aquellas casas o viviendas de muy bajos recursos, el hacinamiento va a favorecer las acciones o va a detonar acciones violentas que van a estar sin la debida protección si no se toman resguardos o si no se toman medidas. Entonces, esto redunda más aún en esta perspectiva que tú nos presentas de cómo la pandemia tiene que tener una mirada holística que integre muchas más disciplinas, y por supuesto la del territorio es una que está faltando y sería fundamental. A propósito de eso, también se señala como uno de los factores a considerar para el control de la pandemia el comportamiento de la población. Entonces, claro, en este momento no es la oportunidad para quejarnos de los problemas de educación que tenemos, pero cómo ante una emergencia tú logras comunicar grados o niveles de información para que la ciudadanía en los distintos sectores adopte el comportamiento requerido, porque como tú dices, en muchos sectores o estas cosas se generan como paradoja de esas personas que se tienen que trasladar a las comunas que son más privilegiadas a prestar servicios de algún nivel de trabajo, que se ven permanentemente expuestas, y por otro lado estas otras personas que no tienen escapatoria también por falta de recursos para tener que exponerse a trabajos en la economía informal de la que hablábamos antes.
Sí, yo creo que nosotros, algo que nos falta mucho en Chile es reconocernos como somos. A veces queremos ser otros, que nos gustaría ser Suiza, nos gustaría ser Copenhague, ¿no? Pero no, somos estos que somos, con las dificultades que tenemos y con muchas cosas buenas también. Y nuestros territorios tienen riquezas en términos de saberes y conocimientos, que en estos momentos es importante reconocerlos y rescatarlos para poder trabajar colaborativamente en lo que se viene, porque se viene en unas semanas, se vienen bastantes meses de formas de habitar muy complejas y requieren una comunicación efectiva y que se entienda el mensaje. Nosotros, no sé, se va a acabar la cuarentena para algunas comunas el lunes, y la gente piensa que pueden ya salir a la calle, y eso es lo complejo, que no se está entendiendo que esto no está acabado. Nosotros no estamos, todavía ni siquiera hemos llegado al pic de la enfermedad. Entonces hay harto que comunicar, que entender. El tema de lo psicológico, de la salud mental, es fundamental incorporarla ahora, no es solamente la salud física. Hay muchos adultos mayores que no han hablado con nadie en un mes, que no han tenido a nadie, abuelos que los dejan solos, que les llevan la comida a la puerta y no hablan con ellos. Entonces, todo eso genera una inseguridad. Nosotros hemos hablado con nuestros estudiantes y lo que hay más es incertidumbre y mucha angustia de no entender. Entonces yo creo que lo que hay que transmitir es calma, que esto va a pasar, pero que por ahora hay que quedarse en casa. Y eso es como repetirlo de muchas formas y también entender que hay muchos esfuerzos colaborativos que podemos hacer y que no estamos solos en esto. Como eso sí que, y en eso el territorio es muy importante, porque vivimos y compartimos territorios que hay que aprender y aprender desde nosotros mismos cómo los podemos habitar mejor.
¿Se puede concluir de lo que hemos estado comentando que la pandemia deja en evidencia una vez más los altos niveles de desigualdad que tiene nuestro país y muestra de esta manera esta, yo diría, ya no solo emergencia sanitaria, una emergencia social que se está haciendo endémica en el país. Mirando las cosas...
Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que la desigualdad no es solo socioeconómica. Existe una desigualdad socioeconómica que es evidente y la estamos viviendo, pero hay desigualdad etaria, es decir, los niños han estado completamente ausentes de esta discusión y los adultos mayores solos. Hay una desigualdad de género, que es importante, que ahí la tenemos que enfrentar muy claramente porque va a haber violencia, a muchas mujeres les está dando miedo enfrentar el espacio público cuando hay poca gente también. Entonces, estas desigualdades se superponen. Hay migrantes, mujeres o niños que están teniendo dificultades, hay personas con discapacidad que están teniendo muchas dificultades. Entonces, no es solamente una desigualdad socioeconómica que la vivimos, sino que hay una exacerbación de distintas desigualdades que están presentes y que se hacen mucho más evidentes y algunas mucho más ocultas en estos momentos de crisis.
En este sondeo etnográfico que mencionabas tú, ¿han tenido la oportunidad de identificar qué consecuencias está acarreando problemas de hacinamiento en algunos sectores poblacionales?
Hay un tema del cuidado. Lo que más se menciona es el tema del cuidado. Para nosotros siempre el tema de cuidado ha sido fundamental porque nosotros no separamos la vida de la casa de la vida laboral. Nosotros sí. Hoy en día, además, con tanta tecnología, nuestra vida siempre, no hemos dado cuenta, no sé, con las mamás cuando están en el trabajo, están todo el rato llamando para ver si están bien los niños. Pero esta situación ahora, al interior de la vivienda, lo que ha generado es una exacerbación de los temas de cuidado. Se nos ha puesto encima que nuestra reproducción de la vida requiere de muchos tipos de cuidado que no los teníamos tan presentes. Desde el tema de la comida, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el poder estar solo. Entonces, todo esto que tiene que ver con cómo nos reproducimos como especie, y eso estaba un poco invisible y con esto se ha vuelto visible lo importante y lo fundamental que son los roles de cuidado en esta sociedad. Y eso nosotros implica un cambio muy importante en la forma en que entendemos nuestra sociedad. Es decir, que seguir dividiéndonos nuestros análisis entre la reproducción y la producción, son errados porque nuestras vidas unen todo eso. Y hay que empezar a poner muy al frente qué es lo que implican las tareas de cuidado, cómo se comparten, cómo se distribuyen, no solamente con la pareja, sino que a nivel social. Es decir, cómo que los trabajos incorporen medidas de cuidado en términos de horarios, y no implica solamente la remuneración a las personas que generan el trabajo doméstico, sino es socializar y dar a entender que estos cuidados son muy importantes. Eso es como que lo que más se evidencia, lo complejo que se han vuelto las tareas de cuidado.
Ahora, ¿hay algunas sugerencias o recomendaciones que se les pudieran entregar a algunas autoridades? Estoy pensando principalmente en las comunales, en alcaldes u otras autoridades de ese nivel que pudieran contribuir desde la perspectiva del territorio a una adecuada, diría yo, enfrentamiento a la emergencia.
Sí, yo creo que cada territorio además es distinto. Entonces, yo creo que tener medidas nacionales, algunas generales sí pueden servir, pero yo creo que cada territorio tiene su complejidad. No todos tienen el trabajo informal que podemos ver en Santiago o en Puente Alto, ¿no? Y cada uno tiene distintos niveles. Hay más niños en algunas, hay más adultos mayores, hay más personas con discapacidad. Entonces, yo creo que más que decir esto es mejor que otro, yo creo que hay que entrar en diálogo bien profundo con los alcaldes, las alcaldesas, qué medidas se pueden tomar a nivel territorial de manera específica. Como que dar una medida, hay temas de colegio, por ejemplo, que hay que empezar a resolver de otras formas. Hay temas de, no sé, quizás hay turnos para usar ciertos espacios, como... hay lugares en Santiago y en regiones donde no hay áreas verdes, entonces también es muy difícil estar encerrado. cómo empezar a generar un tipos de ejercicios, como otras formas de poder enfrentar, y sobre todo en términos laborales, porque en términos laborales si la gente no tiene con qué comer, va a salir a la calle. Entonces implica formas, uno va a la feria y en la feria no hay distanciamiento entre los puestos, no hay distanciamiento en los supermercados, no hay suficiente distancia. No quiere decir que se pare todo, pero cómo empezar a poner medidas a nivel local que le den sentido a las personas. Sí, pero sin tener que guardar a todo el mundo en la casa. Yo creo que sí, guardémonos en la casa, pero hay personas que van a tener que salir y no negar eso. No taparlo como si no existiera. Esto va a pasar porque nuestra sociedad lo requiere.
Ahora, esto también ha puesto de algún modo en cuestión el nivel de perfeccionamiento que tienen nuestras normas para abordar situaciones de emergencia, de crisis, de catástrofe, podríamos decir, como la que estamos viviendo. ¿Hay algún punto al cual tú te quisieras referir en ese sentido?
Bueno, nosotros como país tenemos experiencia en emergencia y tenemos a estas alturas yo creo que deberíamos tener sistemas de telefonía móvil mucho más avanzados de lo que tenemos ahora. Hay bastante... podríamos en este momento tener sistemas de mensajería como tienen en Australia, en Nueva Zelanda, que le mandan a la población diariamente a sus teléfonos ciertas indicaciones. En Chile se podría hacer eso hoy. Nosotros tenemos los mecanismos para eso, tipos de mensajes que sean reiterativos, que den cuenta de ciertas cosas. Nosotros, a partir de todas estas catástrofes que hemos tenido, se ha implementado esa capacidad. Las radios comunitarias cumplen un rol fundamental. Esta radio de la Universidad de Chile, la radio en general, la gente la está escuchando mucho, mucho más que la televisión, porque la televisión como que no está aportando tanto en este momento. Yo no volví a ver las noticias en la televisión, en cambio las radios sí. Y cómo poder empezar a tener, también no olvidarnos de la distensión, las manos chilenas son, o en general, tienen un muy buen sentido del humor para muchas cosas. Entonces, es un momento de crisis, es un momento difícil, pero cómo también hacerlo un poco más amable, hacerlo menos autoritario, hacerlo menos duro. Nosotros además venimos de 6 meses de una crisis social inmensa, entonces estamos muy desgastados. Sí. Entonces se requiere mucho más amabilidad en lo que estamos viviendo. Y yo creo que sí, pues tenemos las tecnologías de crisis, pero ojalá que no se piense que nosotros somos resilientes y ya nos vamos a parar y va a estar todo bien. No está todo bien. No estamos en un momento, no podemos seguir funcionando al 100% porque no se puede. Porque la situación no está para funcionar al 100%, y yo creo que hay que reconocer que hay personas que van a necesitar y que necesitan más que otros. Claro. Y cómo el Estado y los municipios y los privados también ceden en eso, y sobre todo los privados. Yo he conocido gente que las exigencias laborales son las mismas, y hay gente que está trabajando, teletrabajando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como si no tuvieran otras cosas que hacer. ¿Y qué pasa cuando tienen niños? ¿Y qué pasa con todo eso? Entonces, también los privados tienen que ceder un poco. Va a ser una situación, va a ser una crisis económica de todas maneras, pero si tratamos de reducir el menor tiempo de esta pandemia, yo creo que la crisis económica va a durar menos, pero ya hay una crisis económica, entonces pensar que esto no va a suceder es irrisorio.
Bueno, Paola, te agradezco muchísimo el tiempo que has destinado a nuestro programa para esta conversación. Creo que ha sido de gran ayuda para la situación que estamos viviendo, las reflexiones y la perspectiva que nos has presentado. Agradecemos mucho tu participación y tu colaboración en el programa.
Muchas gracias a ti, qué bueno que sigan ahí en la radio.
Muchas gracias. Bueno, estimados auditores, los esperamos el próximo viernes nuevamente en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.